Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días, para presentarle de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Bueno, vamos a empezar, lamentablemente, pues nuevamente con los temas de desaparición de personas, porque hubo una movilización importante ayer de universitarios que arroparon a la madre y al padre de Miguel Alejandro Soto Martín, un estudiante del CUCEA que está desaparecido desde la semana pasada, desde el pasado 15, y pues son escenas dolorosísimas, testimonios dolorosísimos. Ayer escuchamos una parte del testimonio de la madre de Miguel, quien exige al gobierno, le pide al gobierno que haga todo lo posible por encontrar con vida a su hijo Miguel Soto Martín. Vamos a presentarle este caso, le vamos a presentar también pues siguen la controversia entre los colectivos después del pronunciamiento que hicieron varios colectivos de Jalisco para tratar de cuestionar la presencia del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora aquí en actividades en Jalisco. Se reporta también que el colectivo Luz de Esperanza tuvo hallazgos en las búsquedas que estuvieron haciendo en el Cerro del Cuatro. Hay un apartado importante de temas de memoria, porque con la realización de las actividades de la Comisión de la Verdad, ayer se permitió que sobrevivientes de la Guerra Sucia ingresaran al campo militar. Vamos a compartir también en redes sociales una columna de Luis Hernández Navarro que publicó ayer en el diario La Jornada, donde destaca el caso de uno de estos militantes de estas organizaciones de los años 60 y 70, de un profesor que estuvo detenido en el campo militar número 1 y que regresó o iba a regresar justamente en esta tarea de búsqueda, pero todas las torturas y todos los malos tratos y agresiones que recibió justamente viviendo o estando detenido de manera ilegal en el campo militar número 1. Hay información sobre guerra informal, y también más adelante tendremos informaciones sobre otros temas que tienen que ver con la ciudad neoliberal, con la devastación. Pero a la mitad del programa vamos a tener una entrevista con el maestro Carlos Suárez Plasencia. Él es profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de aquí de la Universidad de Guadalajara, y queremos pues conversar con él para tratar de encontrar explicaciones a esta trágica coincidencia de que los días 19 de septiembre se han presentado sismos de consideración en México, y bueno, que nos tocó también padecer y sentir el pasado lunes aquí en Jalisco, en Guadalajara, y las afectaciones, y junto con esto, pues un repaso a la actividad sísmica que existe en el país. Es el menú de temas que tenemos para usted esta tarde. Antes de los detalles y de agradecer evidentemente que nos esté acompañando y sintonizando, saludo con gusto a un lado en el micrófono a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, a Alejandro Coronado y a Manuel Candelas que están en la mesa de control. Muchas gracias por acompañarnos a hacer posible Cosa Pública 2.0, pero especialmente a usted que nos está acompañando y nos está sintonizando. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos también. Que por cierto, hablando de memoria, también hay que recordar que hoy se va a proyectar el documental Oblatos del vuelo que surcó la noche, el que relata justo la fuga histórica de la expenal de Oblatos, y esto es a propósito de la conmemoración de los 50 años de la Liga Comunista 23 de septiembre. Hay una nota muy interesante de Alejandra Carrillo, también un reportaje que trae en el diario Mural de hoy. Más adelante lo comentamos en el apartado de memoria.
Entre otros testimonios, Antonio Michel, uno de estos integrantes de esta liga que se fugaron del penal de Oblatos. Y hablando de documentales, ya les pasaremos también, les dejaremos en redes sociales los detalles, pero el próximo viernes se va a presentar el documental La Vocera en el Auditorio Salvador Allende, también está completamente invitado, va a ser una presentación a las 6 de la tarde. Vamos a los detalles con consignas como: Miguel es estudiante, Miguel no es delincuente, vivo se lo llevaron, vivo lo queremos, y justicia familiares de Miguel Alejandro Soto Martín, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, exigieron la aparición con vida del joven de 22 años que el pasado 15 de septiembre fue privado de la libertad en su domicilio. Nuevamente un caso de otro estudiante que es raptado de su propio domicilio.
La señora Magda Martín, la madre de este joven universitario desaparecido, se sumó a la que fue la caminata por la autonomía, la salud y la educación, la número 154, que se realiza en el marco de este conflicto entre el gobierno de Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara. Esta partió el día de ayer del edificio de la rectoría rumbo a Casa Jalisco, participaron 500 universitarios, y ahí la señora Magda solicitó ayuda a las autoridades para localizar a su hijo con vida.
Y ahí también dijo el presidente de la... Dijo esto la señora Magda: quiero decirles a las personas que se lo llevaron que se toquen el corazón y me regresen a mi hijo vivo. Es un buen hijo, buen estudiante, buen hermano. Yo no quiero nada en contra de las personas que se lo llevaron. Solo quiero que me lo regresen vivo. Ayúdenme a recuperar a mi hijo. No puede ser que se lo haya tragado la tierra, expresó. Es muy doloroso ver las imágenes y escuchar el testimonio de la madre de este chico desaparecido, la señora Magda Martín, con todo el dolor que carga, y también el padre. Y lo que decía es que se trató de un robo, además de llevarse pertenencia, de llevarse el vehículo. Finalmente decidieron llevarse a este chico de 22 años, a Miguel Alejandro Soto Martín, desde su propio domicilio.
Ahí también pues habló el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta. Él declaró que Miguel no es únicamente un estudiante de la universidad, no es una persona más de las 17 que desaparecen cada día en el estado y de las cuales solamente 7 se denuncian. Dijo: Miguel es un jalisciense que le pertenece a este gobierno y que encontrarlo es responsabilidad del gobierno. Gobernador, hoy estás de vacaciones en Europa, pero la inseguridad no está de vacaciones y desafortunadamente la fiscalía sí lo está. Si la fiscalía no investiga, no detiene, si los jueces no meten a los responsables a la cárcel y si no les dan una respuesta a la familia de Miguel, marcharemos las veces que sean necesarias hasta que lo encuentren, porque si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno, dijo.
Habló también la representante general de los estudiantes del CUCEA, Dalila Benítez. Ella dijo que como ciudadanos de Jalisco y estudiantes exigen justicia por Miguel Alejandro y por los 13.634 personas reportadas como desaparecidas hasta el 31 de agosto, de acuerdo al registro estatal. Ni Miguel ni ninguna otra víctima de desaparición son solo cifras. Gobernador, cada una de esas personas representa una vida, un sueño, un ser amado y un jalisciense con la ilusión de contribuir al bienestar de la nación. Queremos y exigimos que vuelvan. Haremos todo lo necesario para encontrarles, a pesar de ser labor del Estado y responsabilidad de su titular a cargo. Usted, expresó Dalila Benítez.
Bueno, y por otra parte continúan las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en fosas, y esto es una que ha estado realizando esta semana el colectivo Luz de Esperanza, que de hecho encontraron 3 cuerpos, esto en una acción en el Cerro del Cuatro. En coordinación con las autoridades estatales, integrantes de este colectivo notificaron que son 3 los cuerpos hallados hasta el día de ayer en una búsqueda en campo realizada en el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque. Esta búsqueda comenzó el lunes con apoyo de la Comisión Local de Búsqueda, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la Secretaría de Seguridad, a partir de la cual se localizó a 2 positivos, tratándose de 2 cuerpos hallados en este sitio, mientras que el lunes encontró otro más.
Según información del colectivo que recoge el diario El Informador, se trata de los restos de 2 hombres y una mujer mismos que serán llevados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que se les realicen los dictámenes correspondientes para hacer la confronta con las familias quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos. En todo momento el colectivo se mantuvo al tanto de la búsqueda como de los protocolos correctos a seguir, apegados estrictamente a la ley y respetando y haciendo valer los derechos de todos y cada uno. Compañeras, mil gracias por resistir y persistir. Recordemos que rendirnos no es opción y nos faltan miles, indicó el colectivo a través de sus redes sociales. La búsqueda no termina este martes, sino que continuará todavía hoy, miércoles, y hasta descartar que no haya más víctimas en ese mismo sitio.
Si vemos el mensaje que emitió el colectivo cuando se refiere a que en todo momento hizo esto siguiendo los protocolos, es un mensaje de alguna manera a las críticas que ha hecho al colectivo de Madres Buscadoras de Sonora y de Jalisco, que de hecho, pues hubo una respuesta también de parte de la señora Cecilia Patricia Flores, vocera, fundadora de este colectivo Las Madres Buscadoras. Ella lamentó, dice que los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco están actuando como cárteles, porque están peleando las plazas o los lugares para las labores de búsqueda.
Son declaraciones que dio a Notistema, y ahí dijo: ya se convirtieron como en el cártel de las desapariciones, porque los colectivos se pelean las plazas. Es bien lamentable. Está fuerte la situación, es muy dolorosa la situación para que pase esto, pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque no hay alguien que haga una comunión entre los colectivos, entre las víctimas, porque las comisiones, en lugar de encargarse de unir, dividen. Señaló que las Madres Buscadoras de Sonora han ayudado a la localización de 200 cuerpos en Jalisco de febrero de este año a la fecha. Es lo que señaló Cecilia Flores, integrante de este colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
Y bueno, a propósito de este diferendo, digamos, que hay entre los colectivos, hay una opinión que emite Emanuel García Márquez. Él es criminalista y criminólogo, y señala que es necesario que los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se capaciten para que no obstaculicen la procuración de justicia. En el caso de las Madres Buscadoras de Sonora y de Jalisco, quienes encontraron fosas clandestinas en Tlaquepaque y extrajeron los restos humanos, dice que contaminaron una escena criminal retrasando las investigaciones.
En declaraciones que dio Notisistema dice: lo que pasa es que ahí se está manipulando la escena, pues se está contaminando y de alguna forma puede entorpecer la investigación ni la identificación de los cadáveres, porque pues obviamente las madres no se quedan con ninguna parte, ¿no? Ahí las dejan. De acuerdo con el criminólogo Emanuel García, las Madres Buscadoras podrían incluso ser citadas a comparecer ante un juez por haber exhumado restos humanos. Qué lamentable que se esté llegando grave incluso a estas, pues, casi criminalización de las labores de búsqueda. Son madres que están buscando a sus hijos. Debería entenderse primero esta necesidad, y me parece que sería deseable que los colectivos se pusieran de acuerdo en cómo hacer estas búsquedas y respetar las decisiones que cada colectivo tome.
Y ojalá que esto no se preste para una forma de recriminación o de represalia o de represión contra este colectivo, porque hay que recordar que sufrió fuertes críticas de parte del gobernador al principio del año cuando comenzó a realizar las búsquedas acá.
Me parece que se puede llegar a una situación como de estigmatización de las labores que haga este colectivo. Ojalá encuentren a través del diálogo pues los acuerdos necesarios para respetarse entre los colectivos. Vamos a los temas de memoria. Sobrevivientes de la Guerra Sucia ingresan al campo militar número uno. Una nota del diario La Jornada recuerda que alrededor de 50 sobrevivientes y familiares de desaparecidos entraron ayer al campo militar número uno, donde buscarán indicios de crímenes de Estado en la Ciudad de México. El día de ayer, después de una larga espera para entrar al campo militar número uno, finalmente esta mañana, poco después de las 10:30, llegaron sobrevivientes y familiares de víctimas de la llamada Guerra Sucia, entre un cúmulo de emociones, sobre todo nerviosismo por regresar a donde décadas atrás fueron detenidos ilegalmente, torturados, y para otros fue el último lugar donde saben que estuvo un ser querido. Es decir, se presume y lamentablemente se ha constatado que se cometieron ejecuciones extrajudiciales por parte de los militares dentro de sus campos militares.
En la primera de estas jornadas del día de ayer participaron alrededor de 60 sobrevivientes y familiares, quienes fueron trasladados hasta la puerta 8 bis del campo militar en 7 camionetas tipo van, acompañados de otros 3 vehículos en los que iba personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y de la Secretaría de Gobernación. Aunque se tenía programado que arribarían alrededor de las 9 de la mañana, fue hasta las 10:30 que llegó la comitiva, y poco antes de las 11 ya ingresaron al campo, que está ubicado en Naucalpan, en el Estado de México.
Los familiares de víctimas entraron al campo militar portando las imágenes de sus seres queridos, pequeñas fotografías en blanco y negro sujetas por un listón que se colgaron al cuello. Entre ellas estaba Mara Navarro, hija de Jorge Varela y Olga Navarro, quienes el 7 de noviembre de 1977 la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca detuvieron y desaparecieron a su madre enfermera y a su padre ingeniero y militante de la Liga Comunista 23 de septiembre.
La comitiva estuvo encabezada también por los integrantes de la Comisión para la Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso de la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas entre 1965 y 1990, entre ellos también David Fernández Dávalos y Abel Barrera del Centro Tlachinola, ¿no?
Así iniciaron las inspecciones como parte de los trabajos de la citada comisión, las cuales concluyen el jueves para el día de mañana. Para ello se han definido 7 sitios prioritarios a inspeccionar: el Batallón de Fusileros Paracaidistas, la Puerta 8, el Segundo Batallón de Infantería, las sedes de las Brigadas 1 y 2 de la Policía Militar, que muchos identifican como un centro ilegal de detención con sus celdas y sus salas de tortura, y también hay quienes han mencionado las caballerizas o alguna estructura cercana.
También está en la lista lo que fue la sede de la Brigada Especial Antiguerrilla, que fusionó comandos de varias corporaciones militares y policíacas y que adoptó el nombre de Brigada Blanca, lamentablemente famosa Brigada Blanca. La comandaron Miguel Nazar Haro y el entonces coronel Francisco Quiroz de Hermosillo, el ejecutor de los llamados vuelos de la muerte, es decir, los vuelos en los que arrojaban a detenidos desaparecidos en aeronaves o helicópteros.
Los sobrevivientes y familiares prefirieron no emitir comentarios a su llegada y se espera que la inspección termine alrededor de las 7 de la tarde. Fue una nota de ayer del diario La Jornada. Y bueno, familiares desaparecidos también reportan que fueron excluidos de estas visitas a los campos militares. Octaviano Gervasio Serrano, miembro del colectivo de esposas e hijos de desaparecidos y desplazados durante la Guerra Sucia del municipio de Atoyac de Álvarez de Guerrero, denunció que varios colectivos no fueron invitados a la visita que realizarían al campo militar número 1 el día de ayer. Algunas víctimas de la represión, pues al parecer se molestaron por la protesta que hicimos recientemente el pasado mes de junio.
Vía telefónica, él señaló que a pesar de que se les invitó a las reuniones de la Comisión de la Verdad, no lo hicieron para participar en la visita de inspección, la del día de ayer. Por ejemplo, dice, no invitaron al compañero ex guerrillero de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Gregorio Hernández Brito, hermano de Victoria Hernández Brito, quien estuvo preso 2 veces en el campo militar número 1.
En mi caso, dijo Octaviano Gervasio Serrano, nos informaron que mi papá Octaviano Gervasio Benítez, desaparecido durante la Guerra Sucia, lo trasladaron también a esa institución militar y a mí me interesa saber en qué lugar estuvo mi papá. Seguramente dijo, no nos invitaron porque protestamos, porque no estuvimos de acuerdo de que se pretenda hacer un reconocimiento a los militares que asesinaron o desaparecieron a nuestros familiares y creemos que es un acto de represalia.
Gervasio Serrano también lanzó una crítica de llama la atención, pues dice que es inadmisible que no se haya convocado la Fiscalía General de la República a estas diligencias. Dice, todas las declaraciones de las víctimas de tortura no serán recabadas por el Ministerio Público, sino por un grupo de historiadores. Es decir, solo se pretende presentar una conclusión de tipo histórico y no jurídico.
Y todo indica, agregó Gervasio Serrano, que la intención del gobierno es que siga la impunidad y más bien es una simulación, sobre todo porque no se ha conformado una fiscalía especial. Sin duda, concluyó otra vez, nos pretenden engañar, el Estado nos ve mal, quiere que agachemos la cabeza. Es la crítica que lanzó este hijo de un militante que fue detenido, desaparecido durante la Guerra Sucia. Y bueno, ya les dejaremos en nuestras redes sociales el testimonio del profesor Vicente Estrada Vega, egresado de la Normal de Ayotzinapa, y que fue desaparecido y torturado el 9 de noviembre de 1974, y él sí fue parte del grupo que volvió a ingresar ayer al campo militar número 1. Vamos a, para cerrar este bloque, antes de irnos al corte, a recomendar esta nota de nuestra amiga y compañera Alejandra Carrillo, que publica en el Diario Mural, sobre los testimonios de un militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. Dice, viéndolo por fuera, nos daba la impresión de que era un castillo medieval, recuerda Antonio Michel Orozco, sobreviviente de la penal de Oblatos, escritor y militar de la Liga Comunista 23 de septiembre, él recientemente galardonado por el premio Carlos Montemayor que recibió el pasado 11 de septiembre en el Complejo Cultural de Los Pinos, recuerda claramente los días oscuros que vivió allí con sus compañeros durante varios años.
Ahí cuenta que conocimos, dice, lo citamos, su interior cuando los primeros presos del movimiento estudiantil entraron a la penal, conocimos lo que le llamaban el área de visitas familiares, el pueblito, porque había un cine, lugares para sentarse y para comer. Esa fue la primera impresión cuando íbamos a visitar a Enrique Pérez Mora, el Tenebra, en el año 70. Todo fue diferente, dice, cuando en 1973, como miembros de la guerrilla, él y varios de sus compañeros cayeron presos en la penal.
Bueno, y están invitados. ¿Dónde va a ser la presentación del documental?
Allá. Se proyectará ahí en la Expenal, el documental Oblatos, el vuelo que surcó la noche.
¿Cuándo?
Es hoy, pero creo que no viene la hora en el relato. Es
bien,
este miércoles está, 21.
Vamos ahorita a buscar la información y se la vamos a ofrecer. Y ya tendremos, le vamos a compartir la nota de Alejandra Carrillo, que se publica en Mural, muy recomendable, recordando todos estos hechos tan importantes. Una generación de jóvenes que tenía toda la intención, toda la conciencia de que quería cambiar, de que era necesario cambiar la realidad social y política de México, y lo hicieron incluso al costo de arriesgar sus vidas. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos. Thank you.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Le informamos desde la semana pasada que el gobernador Enrique Alfaro anunció que se iba de gira a Europa 2 semanas, supuestamente una semana de gira de trabajo en actividades tanto en Madrid como en Italia también, en un encuentro de la FAO, si mal no recuerdo, pero luego anunció que se iba a quedar de vacaciones. Bueno, hasta allá, hasta Madrid lo alcanzan las protestas de universitarios que le cuestionan pues la indolencia en no atender casos, por ejemplo, de feminicidios y desaparecidos. Vamos a leer unos extractos de la nota del diario El Informador. Dice: a las afueras de la Embajada de México en Madrid, España, un grupo de 10 estudiantes de la Universidad de Guadalajara se manifestaron en contra del gobernador de Jalisco, quien se encontraba en el lugar como parte de la gira que realiza por Europa. Se trató de jóvenes que realizan estudios de posgrado a través de un programa de movilidad, quienes se suman a la exigencia de los jaliscienses respecto a que el gobernador atienda temas urgentes en lugar de irse de vacaciones.
Uno de los temas urgentes es la aparición de Miguel Alejandro Soto Martín, el estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, quien desde el 15 de septiembre de este año fue desaparecido de su casa en Tlaquepaque por un grupo de hombres. También se manifestaron ahí exigiendo que se frenen los casos de feminicidios y subsanar los recortes presupuestales a la Universidad de Guadalajara que el Ejecutivo ha estado realizando.
Ahí habló Alan Alvarado Peña, quien cursa la maestría en políticas públicas en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Dijo: mientras el gobernador tiene una gira de promoción turística y luego se va a ir de vacaciones, Jalisco se convierte en la entidad con más desapariciones en México y donde el feminicidio tiene sus cifras más altas. Exigimos que en lugar de irse de paseo se ponga a hacer su trabajo. Exigimos enérgicamente que nuestro compañero Miguel Alejandro aparezca con vida de inmediato.
Que también añadió que él y sus compañeros vieron con gran desagrado cómo el gobernador acudió al Centro Universitario de Valles hace algunas semanas y sin más gritó y amenazó a la rectora del centro y a otros funcionarios. Dice: es indignante ver que un gobernador se dirija de esa manera a los universitarios. Es indignante ver a un gobernador insultando hacia una institución que le hizo el trabajo durante la pandemia. Es indignante ver a un gobernador que no respeta la autonomía universitaria.
Él y sus compañeros, quienes estudian maestrías y posgrados en diferentes instituciones, se dieron cita alrededor de las 14 horas de Madrid, afuera del recinto donde el gobernador desahoga parte de su gira de trabajo. Dijo: fue respetuoso en todo momento de inicio en la embajada, no esperaban que hubiera una manifestación, sin embargo, cuando transcurrieron nuestras consignas y vieron nuestras pancartas, sí vimos presencia policial que terminó por rodearnos, aunque nunca coartaron nuestro derecho a la libertad de expresión.
Y también recuerden esta nota que algunos de los posgrados que realizan las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y en Madrid son justamente sobre estudios de género, administración pública, derecho con especialidad en corrupción, entre otros temas, y por eso concluyen diciendo: no podemos ser omisos con lo que pasa en Jalisco y por ello nos sentimos con la responsabilidad de cumplir con las obligaciones académicas, pero también solidarizarnos con la sociedad jalisciense, que es la que al final paga nuestros estudios.
Bien, ayer el gobierno del estado de Jalisco emitió un comunicado en el que resaltaba que la titular de la Secretaría de Seguridad y Bienestar Ciudadano del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez, al presentar el informe sobre homicidios y sobre la violencia en todo el país, y que destacara que a escala nacional hay una disminución consistente de más de 10% en estos casi 4 años que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comparado con el gobierno anterior. Bueno, aquí en Jalisco se da a conocer que hay 10 personas al día que están siendo asesinadas. Mientras el gobierno de Jalisco destaca que los homicidios dolosos en el estado están disminuyendo, un día antes, el 19 de septiembre, se registraron 10 asesinatos y se ubicaba en el primer sitio de homicidios en todo el país. Se recuerda en esta nota de los colegas del diario NTR.
Ahí pues recuerdan que solo el 19 de septiembre 75 personas fueron asesinadas en el país, 10 de ellas justamente acá en Jalisco. Y bueno, se recuerda las declaraciones de López Obrador y la secretaria Rosa Isela Rodríguez, que según ellos los homicidios dolosos en todo el país bajaron, digamos, en el mes de agosto, pronunciamiento que el gobierno del estado, por supuesto, de Jalisco celebró debido a que la cifra de homicidios en la entidad pasó de solo 193 homicidios en julio a 175 en agosto. Me parece que es nada que celebrar con estas cifras tan altas.
Bueno, hay una nota del diario Mural en estos temas que tienen que ver con la guerra informal que vivimos, esta situación de violencia, y se registran más personas privadas de la libertad en el estado. Aquí, en esta nota comienza con un caso. Era de madrugada, un chofer de tráiler estaba próximo a la caseta de peaje en la autopista de Tepatitlán, Aguascalientes, cuando 4 hombres le apuntaron con pistola y lo amarraron. Estaba viviendo un robo, pero también una privación ilegal de su libertad. Ocurrió el 12 de agosto. La empresa para la que trabaja le reportó a policías de Tlajomulco que ubicaron la unidad con GPS cerca de la carretera del Salto vía Alameda. Ahí encontraron al chofer de 38 años amarrado en el camarote del tractocamión.
Dice esta nota de Mural que esta es solo una muestra de cómo los delitos contra la libertad de las personas crecieron este año en Jalisco comparado con el año 2021, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y agosto de este año sumaron en Jalisco 672 víctimas de privación ilegal de la libertad y agosto fue el peor mes del año con 108 casos. El año pasado sumaban 633 víctimas y en agosto se había acumulado 87 personas privadas.
Lamentablemente, en lo que va del año ya se rebasó estas privaciones ilegales de libertad que ocurrieron el año pasado. En estos mismos 8 meses de este año se registraron 16 secuestros, uno más que el mismo lapso del año pasado. Las estadísticas señalan que Jalisco se mantiene un aumento en las víctimas de lesiones dolosas, así como los delitos sexuales, los fraudes, los robos a persona y los robos de motocicleta.
Y bueno, además con los datos de agosto de 175 homicidios que celebra el gobierno del estado, Jalisco se mantiene entre las 6 entidades con más víctimas de homicidio.
Bueno, y justo en lo que señalábamos, el portal Pole, muy, muy cercano al gobierno de la Cuarta Transformación, destaca que siguen bajando los homicidios dolosos en el país. En agosto los homicidios dolosos tuvieron una disminución de 14.6% comparado con el máximo histórico de 2018. Dicha tendencia muestra una disminución de 10.6% en el actual sexenio comparado con el inicio del mismo. En la conferencia matutina ayer del presidente López Obrador, Rosicela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad, presentó la incidencia delictiva durante el mes de agosto pasado. Al respecto, se destacó que el mes pasado se registraron 2.624 homicidios dolosos en México, 57 menos que en julio. Estos datos fueron tomados de las fiscalías y procuradurías de las 32 entidades federativas. Y bueno, hay un desglose de estas cifras, pues que están queriendo convencer de que va la violencia a la baja cuando todavía la mayoría de la población y la mayoría del territorio está viviendo esta guerra. Y ya antes de irnos, hay un pronunciamiento de la ONU sobre el tema de la militarización. Y esto porque hoy se está discutiendo en estos mismos momentos. Probablemente tengamos información, si es que se completa la discusión y se somete a votación, se la presentaremos antes de terminar el programa, pero se está discutiendo la propuesta del PRI para modificar un artículo transitorio de la Constitución que permitiría extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad del 2024, como está previsto hasta ahora, hasta el año 2028. Sobre este tema, que en el contexto general de las mayores atribuciones y tareas a los militares, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, así como la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, reiteraron su preocupación sobre las reformas para que se amplíe hasta 2028 la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública, las cuales ya fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y están pendientes de que se voten en el Senado.
El Grupo de Trabajo de la ONU expuso que estas reformas son contrarias a nuestras recomendaciones anteriores a México sobre el retiro de las Fuerzas Armadas de las operaciones de seguridad pública como una medida para prevenir las desapariciones forzadas, fíjense. Por el mismo medio, la ONU también recordó lo declarado por la alta comisionada interina Nadat al-Nashif, quien el 9 de septiembre también expresó su preocupación por estas reformas. Dijo, para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir su uso en funciones de seguridad pública hasta el 2028.
Indicó que estas preocupaciones se basan en lo que consistentemente han sostenido mecanismos internacionales de derechos humanos desde al menos 1998, es decir, hace 24 años sobre este tema, cuando la Comisión Interamericana recomendó al Estado mexicano revisar el contenido de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto en el gobierno de Ernesto Zedillo, con el fin de mantener a las Fuerzas Armadas en el rol propio para el cual fueron creadas, pero lo que hemos visto desde entonces es un incremento en la intervención de las fuerzas militares, que en este sexenio ha llegado a su máxima expresión. Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde. Vamos a conversar con el profesor investigador Carlos Suárez Plasencia, del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial. ¿Por qué tiembla de manera coincidente los 19 de septiembre y qué ocasionan estos sismos que pues todos sentimos y que causaron afectaciones significativas en estados como Colima y Michoacán, aunque no tanto en la capital del país, como ahí se centra el foco de las afectaciones? Vamos al corte y volvemos con este tema.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar al doctor Carlos Suárez Plasencia, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de aquí de la Universidad de Guadalajara. El maestro Carlos Suárez es experto justamente en evaluación de riesgos naturales y el ordenamiento territorial ambiental. Queremos pues que nos comparte un análisis de lo que fue lo que ocurrió el pasado lunes 19 de septiembre, cuando pues después, algunos minutos después de celebrar el macrosimulacro por el sismo de 19 de septiembre de 1985, que tantas afectaciones causó especialmente en el centro de la República, pero también en otros estados como aquí en Jalisco, en Ciudad Guzmán. Y bueno, de manera de una trágica coincidencia vuelve a temblar este lunes anterior. Maestro Carlos Suárez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar conversar con nosotros. Pues evidentemente, como estás enterado, se creó mucha especulación de por qué ocurre esa trágica coincidencia. No sé si desde la ciencia nos puedas dar un análisis de por qué ocurren pues estas coincidencias de que hay temblores de alto significado estos 19 de septiembre.
Bueno, la coincidencia de que haya habido ya tres eventos de sismos severos el mismo día, pero en diferente año, uh-huh. Es simplemente una coincidencia, o sea, es muy baja la estadística de que se pueda dar esto. Uh-huh. Ahorita hay muchos comentarios al respecto de que, bueno, que es una coincidencia, que algo pasa en la naturaleza, sin fin de ideas que están surgiendo. Pero no hay ninguna casualidad, es simplemente una coincidencia.
Sí.
En el tiempo de nosotros los humanos, sí, en el tiempo de la naturaleza es otro tipo de escala que se manejan ahí millones y millones de años. Entonces y si nos vamos a lo particular de cada evento que ha ocurrido en el 85, en el 2017 y en el ahora el día de lunes del 2022, uh-huh. Cada uno tiene diferentes características de cada evento. El primero, el 85, ocurrió en los límites de Guerrero y Michoacán. El del 2017 ocurrió, el epicentro ocurrió en los límites del estado de Puebla y Morelos. Y ahora ocurrió en el límite noroeste del bloque Michoacán, aunque todos se han generado en una placa tectónica de tipo oceánico que se llama placa de Cocos, con diferentes regiones, y vuelvo a comentar, cada uno con diferentes características, que lo único que tienen en común es el día que ocurrió. Esto sí es una coincidencia muy, muy rara, pero bueno, ocurrió.
Pero es mera coincidencia, es decir, de la ciencia no hay una explicación, ocurre porque se concentran en días previos tales fenómenos, digamos, sísmicos o las placas tectónicas. Exacto. Es mera coincidencia.
Exactamente, y luego, la zona occidente del país, tenemos una intensa actividad tectónica, una intensa actividad sísmica, generada por la entrada de la placa oceánica, de dos placas oceánicas, que es la ribera, que va de Nayarit, Jalisco y Colima, y luego sigue la placa de Cocos, que va de límite de Colima con Michoacán hasta Chiapas. Entonces, esa interacción de estos dos placas tectónicas con el continente americano o la placa americana genera una intensa actividad que diario tenemos por lo menos un evento sísmico, aunque de baja magnitud, poco perceptibles para la población. Por ejemplo, ahorita este mes en Jalisco llevamos cerca de 85 eventos sísmicos, y la mayor parte de ellos imperceptibles para la población.
Exactamente.
Entonces, el desarrollo o la evolución de un evento de severo arriba de 6.5, de 7 de magnitud, ocurre en cada 40, 50 años, y en zonas que no han presentado sismicidad en ese lapso de tiempo. ¿Y qué es lo que pasa en ese tiempo? Simplemente se está acumulando energía. En esas zonas se va acumulando, llega un momento en que la la roca o el bloque de roca ya no puede contener esa energía, simplemente se rompe y libera la energía sísmica acumulada, generando estos terremotos que afortunadamente ocurren en grandes lapsos de tiempo, pero generan graves destrozos.
Maestro Carlos Suárez, muchas veces se ha dicho México está en una zona sísmica. ¿Qué tan intensa o qué tan peculiar es respecto a otras regiones del mundo el emplazamiento sísmico que tiene México?
México, al igual que toda la costa del continente americano, pertenece al llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, que es toda la orilla del Océano Pacífico, y en esa se desarrolla una importante actividad tectónica que genera dos fenómenos, la actividad sísmica y los volcanes. Entonces, México no es excluyente de esa parte. Tenemos varias placas tectónicas que interactúan aquí en México, que es la placa del Pacífico, vuelvo a repetir, la placa Rivera, la placa de Cocos, la placa Americana y la placa del Caribe. Son cinco placas tectónicas que se están moviendo entre sí, están interactuando entre sí, y eso genera constantes sismos que pueden ser en cantidad, estamos a la par de lo que ocurre en Japón, de lo que ocurre en Rusia, de lo que ocurre en China. Entonces tenemos un peligro constante y que, de vez en cuando se manifiesta generando ese tipo de eventos de gran magnitud que han generado, o algunos de ellos, gran cantidad de daños, y otros como el de lunes, que fue muy, muy severo, pero afortunadamente los daños fueron muy, muy mínimos.
¿Qué tal, maestro Carlos Suárez? Le saluda Jesús Estrada. Yo quería preguntarle también si hay, suele haber relaciones entre sismos muy grandes. Es decir, ahorita pues he estado recordando mucho el 19 de septiembre, obviamente del 85, pero también el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Pero creo que muchas personas se les ha olvidado por ahí el del 7 de septiembre del 2017, días antes de ese que se sintió sobre todo en la Ciudad de México. Pero este del 7 de septiembre fue potente, exacto, allá en Guerrero. Epicentro en Tehuantepec, muy fuerte, 8.2 de magnitud. ¿Hubo alguna relación entre estos dos sismos? Y quería preguntárselo a propósito de las réplicas que se han estado sintiendo estos días. ¿Hasta qué punto son réplicas simplemente o no son, un terremoto aislado diferente del que sufrimos hace dos días acá?
Sí, el común denominador que tienen estos eventos sísmicos que hemos sufrido desde, que han sido registrados aquí en México desde el año 1586 con los colonos españoles que llegaron a México, han sido varios eventos, unos muy, muy importantes, como algunos que mencionaste, otros como 1875, 1932, 1567, y así podemos hacer un recuento de esta actividad sísmica. Y todos tienen en común denominador que se generan por la interacción de la placa Rivera y de la placa de Cocos. Esas dos placas están constantemente penetrando debajo del continente americano a diferentes velocidades, pero se dividen en segmentos que llamamos bloques tectónicos. Uh-huh. y se mueven cada uno a diferente velocidad. Por eso, a veces, por ejemplo, el lunes tuvimos el movimiento del bloque de Michoacán, que se ubica en el extremo noroeste de la placa de Cocos. El de Oaxaca es otro bloque que se movió ya hace unos años. El bloque de 2017 es otro. Entonces, son como teclas de piano que se van moviendo a diferente velocidad y generando eventos a lo largo del tiempo. Y eso es lo que nos pone a tener que nuestra sociedad debemos aprender que estamos en un área altamente sísmica y debemos estar constantemente preparados, porque un sismo nunca avisa. Llega de repente, como el lunes a todos nos sorprendió cuando comenzó a temblar, porque son de repente, no hay aviso. Y cuando ocurre un terremoto de esa magnitud, lo que se genera en la zona epicentral, donde se rompe la placa tectónica, en este caso se rompió a 15 kilómetros de profundidad, se genera una fractura, en este caso fue de 90 kilómetros hacia el noroeste, o sea, dirigido hacia el estado de Colima, y después del terremoto se genera una zona de inestabilidad. ¿Qué es eso? Que como todo se mueve a abajo, queda inestable y comienza poco a poco a reacomodarse, a volver al equilibrio. Y cada movimiento que hace, que comienza a equilibrarse, eso genera un evento sísmico que se conoce como réplica. Uh-huh. Las réplicas tienen la característica de que no van a ser de magnitud mayor al evento principal, en este caso del de 7.7, y se van a manifestar o se manifiestan durante semanas meses y a veces duran hasta algunos años siguiendo, presentándose este tipo de sismos, y son réplicas porque se dan en la zona donde se presentó el evento principal. En ese caso se dan, si vemos el mapa donde se están ubicando toda esta actividad sísmica, vemos que es una longitud de 90 kilómetros que va desde Maruata hasta Tecomán o Armería aproximadamente.
Así es. Maestro Carlos Suárez, de manera, digamos, casi generalizada, se dice que hay sismos oscilatorios y trepidatorios y que estos segundos son los más intensos, pero leía algún artículo reciente que es mucho más complejo la explicación. ¿Cómo se caracterizan los sismos? ¿Y por qué en el 85 hubo tan altos daños, especialmente en la Ciudad de México, aquí también en Ciudad Guzmán, y este sismo sí causó daños, pero no tan severos como en años anteriores?
Sí, la primera pregunta es, un sismo, cuando se genera un sismo, se generan tres tipos de ondas sísmicas. Las ondas P, o primarias, las ondas TC, o oscilatorias, y de una interacción de esas dos placas forman las ondas superficiales. Las ondas P son ondas de choque que generan movimientos verticales, que son los llamados sismos trepidatorios. Uh-huh. Las ondas TC son ondas longitudinales, o cizalla, que forman los sismos oscilatorios que sentimos que se mete el terreno.
Sí.
Y las ondas superficiales son como si fueran círculos verticales, como si fuera una banda de una maquinaria de construcción, de esa manera se van moviendo.
Yeah.
Ahora, ¿por qué la gente dice que sentí un trepidatorio o sentí oscilatorio? Por ejemplo, el día lunes aquí en Guadalajara todo el mundo dijo que era fue de tipo oscilatorio.
Sí.
Esto va a depender de la distancia a que estemos localizados con respecto a donde ocurrió el terremoto principal. La primera onda que llega, la más rápida, es la onda P, es la trepidatoria. Y la segunda onda es la onda o movimiento oscilatorio. Si estamos muy cerca del evento, vamos a sentir la onda P de manera inmediata, porque se mueven a velocidad de 8 km por segundo en promedio. Entonces sentimos el brinco, vamos sintiendo el brincoteo. Y cuando reaccionamos, seguimos, porque la primera reacción que tenemos cuando está temblando es voltearnos a ver todos o buscar algo que se mueva en el techo o en un cuadro o algo y confirmar que está temblando. Para eso ya pasaron algunos segundos de confirmación, y cuando reaccionamos, que sí está temblando, si estamos cerca de la fuente, sigue el movimiento trepidatorio. Y en ese momento actuamos, salimos, corremos, nos escondemos, etcétera, y ya nos sentimos la llegada de las ondas S, que es el segundo tren de ondas que viene detrás de las ondas P.
Uh-huh.
Cuando estamos lejanos de la fuente, pasa lo mismo, sentimos el movimiento, y cuando reaccionamos, ya pasó la onda P, y ahora sentimos las oscilatorias. Entonces, un sismo trae todo ese tren de ondas, pero respecto a donde estemos, vamos a hacer lo que sintamos. Estamos muy cerca de la fuente, va a ser trepidatorio, si estamos alejados de la fuente, va a ser de tipo oscilatorio.
Exacto.
Es una manera de saber si el sismo es lejano o el sismo es muy cercano a donde estamos.
Entonces, en realidad, siempre hay una combinación de todas estas fuerzas que se desatan en las placas tectónicas. De acuerdo.
Uh-huh. Ahora, la cantidad de daños que puede ocasionar un sismo va a depender de la geología, el tipo de roca que esté la ciudad y de la dirección, cómo vengan las ondas sísmicas. Por ejemplo, en el año 85 y en el 2017 hubo muchos daños en la Ciudad de México, bueno, en el 85 en Ciudad Guzmán, pero eso fue producto del tipo de subsuelo. Por ejemplo, los suelos suaves, producto de antiguos lagos como el agua de Texcoco o la laguna Zapotlán en Ciudad Guzmán, son suelos muy blandos, con mucha agua. Entonces, esos suelos, cuando llega la onda sísmica se amplifica. Es como darle un golpe a una gelatina y se mueve por todos lados. Entonces, eso genera una amplificación de las ondas y genera más daños. Y si a eso le sumamos que haya edificaciones mal construidas, mal calculadas, o con alguna falla estructural, pues simplemente la edificación va a tener un daño o la infraestructura que esté afectándose. Entonces depende mucho del tipo de suelo y cómo venga dirigida la onda sísmica hacia nosotros. Por ejemplo, en este caso del lunes, la onda sísmica o el tren de onda sísmica tenía una dirección hacia el noroeste. Si vemos los daños, están en Cogollana, están en Tecomán,
exacto,
están en Armería, la ciudad de Colima, y entrando a Jalisco está del sector oeste del volcán, lo que es Tolimán, lo que es Zapotitlán de Abadillo, alguna parte de Tonaya. O sea, es el tren de ondas, el principal tren de ondas que va generando ese tipo de daños.
Maestro Carlos Suárez, quería hacerle una última pregunta de mi parte sobre el tema de las alertas sísmicas. ¿Hacen falta más alertas en el país? Se lo pregunto porque en el sismo del lunes aparentemente no sonó en la Ciudad de México, pero alguien comentaba por ahí que es que las alertas allá detectan el choque de placas, sobre todo es en Guerrero y en Oaxaca, pero el epicentro del lunes fue Michoacán, digamos que, entonces no lo detecta. ¿Hace falta, digamos, más radares, más detección, más sistemas de alertas sísmicas en todo el país, considerando aquí también tuvimos un movimiento hace algunos años, hace no mucho, de que tuvo epicentro en Tezistán, me parece también muy cerca acá de Zapopan, pues?
Sí, el sistema de alerta temprana para sismos es una tecnología que se basa en colocar sismógrafos en la zona costera y luego kilómetros adentro de tierra adentro se coloca otra línea de sismógrafos. Entonces, cuando viene el evento sísmico, los sismógrafos están en la costa, detectan el evento, se ponen alerta al sistema. Cuando llega a la segunda línea de defensa, se puede decir, y se activan los sismógrafos, entonces dicen, sí, es un sismo. En ese momento lanza la señal del satélite y baja inmediatamente a la Ciudad de México. Es como actúa el sistema. Por ejemplo, en el año 2017 el sismo fue adentro del continente, por lo tanto, el sismo ocurrió fuera de la zona de alertamiento. Por eso no sonó la alerta sísmica. Ahora, los aparatos, los sismógrafos, están colocados donde se espera que haya un siguiente evento importante. Esos bloques que les comentaba que tardan en moverse. Entonces, hay dos o tres bloques en Guerrero, Michoacán, Guerrero, donde está colocada la mayor parte del sistema de defensa o del alertamiento temprano, y va disminuyendo hacia Jalisco, hacia lo que es Michoacán, lo que es Colima, Jalisco y Nayarit. Entonces, ahí sí faltaría poner ampliar la red. Actualmente hay empresas privadas que han colocado algunos aparatos, algunos sismógrafos. Hay unas apps por ahí que las pueden bajar con un costo. A veces no avisan. Pero sí es importante que haya un crecimiento del sistema de alertamiento. Sabemos que el sistema de alertamiento para la Ciudad de México tarda cerca de 60, 70 segundos en que llegue la onda sísmica a partir de que se emite la alarma. Aquí en Jalisco, dado que la costa está más cercana a Guadalajara, nos daría un lapso entre 20 y 30 segundos para que nos llegue la onda sísmica. Pero sí valdría la pena discutir sobre la colocación de este tipo de tecnologías para dar alertamiento a la población, en este caso del área metropolitana de Guadalajara, que es la parte más alejada. Y ya, por ejemplo, Ciudad Guzmán y otros, pues ya sería menos el tiempo de que tendrían de alertamiento. En el caso del evento de Tezistán en el 2016, si no recuerdo bien, cuando es un terremoto que ocurre muy cerca de Guadalajara, como la velocidad de propagación de las ondas es de 8 kilómetros por segundo, estamos a más o menos del centro de Guadalajara, como a unos 8 kilómetros, tarda un segundo en llegar la onda sísmica. Ahí no hay
defensa. Es inviable.
En un sistema de alertamiento.
Maestro Carlos Suárez, entonces sí sería conveniente una alerta sísmica, se lo pregunto porque ya hace tres años, 2019, se ofreció una rueda de prensa, y estoy viendo el boletín de la Dirección de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, dice inviable una alerta sísmica en el área metropolitana de Guadalajara, señalan especialistas, usted estaba también en esa rueda de prensa.
Exactamente, sí recuerdo.
Pero entonces sí sería viable o no, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, una alerta sísmica.
Se habló que era inviable por los costos que implica, pues son es tecnología muy muy de mucha inversión de dinero, y se hablaba del tiempo de llegar a la onda P,
sí,
del sismo, que son, digo, varía entre 20 y 30 segundos más o menos por la distancia que estamos en la costa. Entonces, pero a partir de esa fecha ha avanzado mucho la tecnología. Entonces sí valdría la pena volverlo a poner en el panel de discusión.
De acuerdo.
Esa parte de implementar un alertamiento para la zona urbana de Guadalajara.
Muy bien. Bueno, pues ojalá se tome en cuenta esto y quedamos a la espera de que las autoridades tomen cartas en el asunto. Muchas gracias, maestro Carlos Suárez Plasencia, del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la UDG. Gracias, buena tarde.
Buenas tardes, hasta luego.
Bien, vamos a una pausa y volvemos para cerrar el programa esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos en Cosa Pública 2.0, prácticamente ya para despedir el programa, solo para tenerle al tanto de la discusión que se lleva en el Senado sobre la minuta que permite que las Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. A las 15:37, es decir, hace unos 20 minutos, 19 minutos, se levantó la sesión ordinaria y se cita a la siguiente sesión del Pleno el martes 27 de septiembre a las 11 horas, es decir, se pospuso hasta el siguiente martes. Parece que no hubo acuerdos, que Morena y sus aliados no tenían los votos suficientes, como ya se preveía, ya se esperaba. Y hay también un debate técnico legislativo de por qué se está suspendiendo la sesión de tal manera que no sale en este miércoles la resolución sobre este asunto. Estamos leyendo un minuto a minuto de la sesión que está reportando el diario El Universal.
Fue a petición de Morena, por cierto, y de los aliados, pues, exacto, que se aprobó retirar el dictamen. Y ahora pues se supone que van a analizar el texto para trabajar una nueva iniciativa.
Bueno, prácticamente ya nos vamos, solamente también con información del sismo. Palacio Federal resulta con afectaciones tras el sismo. Palacio Federal, este edificio que está ahí en la Avenida Alcalde frente al Santuario de la Virgen de Guadalupe, en donde están albergadas varias dependencias del gobierno federal, y resulta que sí hubo afectaciones, de acuerdo al coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, Luis Arturo García Pulido. También hubo daños en el sur del estado, sobre todo con los municipios que ya señalaba el maestro Carlos Suárez, en Tolimán, en Ciudad Guzmán también hubo varios daños en algunas casas. También el Centro Universitario del Sur, ahí en Ciudad Guzmán. De hecho, había algunos videos en el momento del sismo cuando se desprendieron algunos plafones. Pero el centro de los daños ocurrieron al sur de Michoacán, Colima, también en Cualcomán, justamente donde fue el epicentro. Ahí se están reportando varias afectaciones relevantes.
De hecho, vamos a compartir una nota de la jornada donde cuentan los pobladores de Cualcomán cómo están viviendo la situación. Por cierto, antes de irnos, el dato que estaba pendiente, Rubén, la proyección del documental Oblatos, el vuelo que surcó la noche, si es hoy a las 8:30, se va a realizar justamente ahí en la unidad deportiva que está en la ex penal de Oblatos. Es entrada libre y van a participar también algunos de los sobrevivientes, Antonio Orozco, Michelle y Berta Lilia Gutiérrez.
Es un documental muy, muy recomendable. Es una historia impresionante, una historia épica. Parece un guión de ficción, pero fueron hechos reales que ocurrieron aquí en la ex penal de Oblatos. El domicilio es la calle 58 y la avenida Javier Mina. Por ahí puede ingresar a este parque, donde antes estaba la vieja penal de Oblatos. Oblatos, el vuelo que surcó la noche, un documental muy, muy recomendable. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue temporada de libros, después la programación habitual en Radio Universidad de Guadalajara, y nosotros mañana lo invitamos a que nos acompañe a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.